el acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón, ya en día venéreo, viernes, día de Venus, de Afrodita para los griegos, y ya sobre la marca del mes de marzo, la marca de 29, ya saben, es 31.
Mes de 31, sí. ¿No?
Manuel Falcón, le da las buenas tardes, vamos a reconectar, ya saben, clave de sentido, nos importa entender, interpretar, traducir lo que está pasando antes de que pase lo que estamos entendiendo. Y en viernes, pues está bien, clave de cariño, cariño para todos. Hay la posibilidad ahora con el comentario que estamos realizando sobre la novela de Honoré Balzac, La piel de Zapa. Una forma de interpretarlo desde el ángulo de los afectos, de las emociones, de las pasiones humanas más acendradas que convierten a este relato extraordinario en un símbolo de muchísimos planos, como les he comentado. Ahora lo vamos a, junto con Fabián Acosta, de Los Ricos, que ya esté con nosotros. Bienvenido, Fabián.
No, pues muchas gracias por invitarme, Manuel Falcón. Aquí no, estamos.
Pues aquí, Robin Hood para los amigos, listo, montado y armado en viernes, fin de mes. Se acaba el mes dedicado a Marte, a los romanos. ¿Y empieza?
Abril.
¿De todas las flores?
Todas las flores.
Ya en la orillita de toma de posesión del nuevo rector.
¿Cuándo toma posesión?
Primero de abril.
¿Primero de abril?
Es la Villa Nueva.
¿Qué la tal? Villa Nueva.
No Vida Nueva, sino Villa Nueva. Oh, un saludo a Ricardo Villanueva. Y bueno, ya sabe, pues nos interesa ahora, pues en clave de los cariños, entender esta metáfora extraordinaria del autor francés Balzac. La piel de zapa, les recuerdo que la zapa es una especie de cuero muy duro que se utilizaba muchísimo para en el siglo XIX en Francia, en París, dictador de la moda. Utilizaban, forraban las maletas, los guantes, utilizaban muchísimo la piel. Y en este caso era una, pues, un talismán, digamos, que les he comentado, encontrado al fondo de un museo de anticuario, que tenía propiedades características, pues diríamos, de talismán, que un anciano dueño de la tienda le cambia la vida a un jugador empedernido como Rafael Valentán, y a partir de ese pues objeto milagroso, o objeto que hemos comentado como la lámpara de Aladino, tú le puedes pedir cualquier deseo y te lo concede. Pero como en todos los objetos que son, pues que diríamos, mágicos, tiene una contrapartida.
Precio.
¿No? Exacto, tiene un precio. Y este es que el de que cualquier deseo le puede ser cumplido, pero va a haber una repercusión sobre la piel, se va a achicar cada vez que un deseo se cumpla. Es una paradoja extraordinaria porque, pues, ¿en qué momento no estamos deseando la condición humana? Queremos y queremos y queremos, ¿no? Y quiero más, quiero más, quiero más. Y eso hace que se vuelva el relato doblemente simbólico, porque les recuerdo que tiene una inscripción sobre la piel todavía, aún sobre su elemento mágico, aparece una caracteres árabes, que se leen de derecha a izquierda, la inversa de nuestra lectura occidental, que dicen una frase, ahora lo leemos y lo interpretamos aquí con Fabián, una frase extraordinaria que, pues, en un primer momento interpreta como letras sánscritas el jugador Rafael Valentán. Ya una vez que lee y se da cuenta del mensaje, pues todavía se le hace más misterioso el objeto. ¿Cómo lo habrá conseguido? Él dice, seguro esto lo escribió el anciano, y no, lo raspa y se vuelve a aparecer la escritura, como que es indeleble. Bueno, en esto de los relatos, generalmente cuando dentro de la situación y la circunstancia que pues es entre humanos, aparece sin embargo un elemento mágico, transforma toda la... Que no te dicen por qué llegó ahí, cómo llegó ahí, nada, sino simplemente sabes que eso va a transformar la circunstancia de un personaje que estaba a punto, al borde del suicidio. Y se empieza a desarrollar la obra, ahora lo comentaremos. Y piénsalo, como que en nuestra vida generalmente podemos decir que a determinadas alturas de nuestro trayecto aparecen como elementos o personajes mágicos que te pueden transformar la vida. ¿Poco no? ¿No te acuerdas de ti? Yo, se me vienen varios nombres y se me vienen varias circunstancias. Yo puedo decir, fue más que azar, fue una cosa...
El destino.
Pues mágica casi, ¿verdad? Que me cambió la circunstancia por completo. Si, de no haber vivido eso, o de no haber conocido a tal persona,
otro gallo. Sería otra persona, sí. Yo.
O estaría en otro lado, que no es Guadalajara, ¿verdad? Bueno, igual con este amigo, que es personaje, este protagonista de esta novela, un hecho circunstancial en apariencia le cambia, le transforma la vida. Claro, lo mete en otra, en otro proceso, que ahora lo que comentaremos, en donde, pues ahora que puedes tener algo con lo que aparentemente ya resolviste tu situación económica, que sigue, ¿no? Entonces lo logra de manera espléndida. Les recuerdo que yo pude conseguir, te lo recomiendo, Fabián Acosta, la edición de Ciruela.
Ciruela. Buena editorial.
Qué bárbaro, yo creo que es el top de top. O sea, está, por encima de esta la Atalanta, pero son carísimos. Pero la traducción es impecable. Si algo tiene las ediciones Ciruela con A, con S, hay que recordar que el dueño de estas editoriales es un conde español. Ahora que está el asunto de la hispanofobia, ¿qué tal? Estoy leyendo aquí.
Todo mundo odia a los españoles.
Fíjate, ahora resulta. Yo les digo, si nos ponemos aquí con Uño Beltrán de Guzmán, ¿te imaginas? A sacarle cuentas.
No, hombre.
Aquí estaba viendo la primera de Reforma, precisamente. Gobierno mexicano explora crear un juego de delitos, un pliego de delitos cometidos durante la conquista. Hazme el favor. Y enviárselo al rey de España. Es una de las situaciones, pues, en que verdaderamente perdemos, creo yo, el sentido de la historia, ¿no crees?
Yo recuerdo una plática en la que no me involucraron. Estaba yo en un restaurante. Estaba airosamente conversando un español y un mexicano. Y el mexicano, en estos desplantes nacionalistas, mexicanistas, lo empezó a increpar, a decirle, es que ustedes son los bárbaros, los que llegaron a destruir civilizaciones que estaban altamente desarrolladas en lo matemático, en lo arquitectónico, pueblos que estaban muy bien organizados.
Una civilización.
Una civilización como tal, y simplemente la arrasaron. Así que, pues hay una gran deuda de España, de ustedes, hacia nosotros. Deberían sentir vergüenza todos los españoles por haber acabado con una, no con una, sino con un sinfín de civilizaciones amerindias.
Con los puros mayas tenemos.
Y la respuesta del español me dejó atónito. Le dijo, oye, pero es que a mí no me deberías de estarme reprochando nada. ¿Por qué? Repróchaselo a tu abuelo. Digo, ¿por qué a mi abuelo? Repróchaselo a tus antepasados. Pero si mis antepasados eran indígenas, pues que yo sepa, tú no eres Cuitláhuac, sí, no eres Moctezuma. Mis antepasados, mis abuelos, se quedaron en Castilla, se quedaron en Aragón, cuidando ovejas, apacentando sus animales. Ellos no se vinieron a conquistar este mundo. Si alguien destruyó esas civilizaciones, fueron tus ancestros y no los míos.
Es que de todos modos, creo yo, Fabián, extrapolar la historia, ¿verdad? Querer juzgar los tiempos pasados con el criterio actual, algo se va a barrer ahí, ¿estás de acuerdo? Es decir, es como ahora está escuchado también de querer juzgar los sacrificios humanos que realizaban los aztecas bajo la lógica de los derechos humanos.
Ah, pues claro, pues que no.
Es algo que creo que no es pertinente ya hacerlo de esa manera, ¿verdad? Es como si le metes... criterios, pues sí, de la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Revolución Francesa, a lo que ocurrió en como se van a cumplir, ya sabes, los 500 años, el 13 de agosto de 1521, decir, es que no debió haberlos violentado Hernán Cortés, ¿verdad?
Si no... Hubo un genocidio.
También eso es una exageración. ¿Cómo que un genocidio es de Hitler, verdad? Que te programas tú bajo un programa, un proyecto realmente de exterminio, sí, acabar con una comunidad entera.
A lo Polpo, a lo Stalin.
Una acción de guerra, de conquista, que se llevaron entre las patas un montón, pues sí, literalmente, de los caballos. Oye, aprovechando, vamos a, antes de que me vaya al corte, a ver, vamos a, tú traes un comercial para nuestros amigos, amigas.
Pues ya no es un comercial, esto creo que ya es historia más que cantada y comentada. Es creo como la cuarta vez que en el programa El Acordeón.
No, pero para los que no te han escuchado, va otra vez.
Pues estamos regalando tres libros que publiqué el año pasado. Bueno, tres libros, no. Un libro que publiqué el año pasado, traigo tres ejemplares de ellos, se llama La Vuelta del Poniente. Ahorita que estamos hablando de españoles, a propósito, estos españoles que partieron de Barra de Navidad realizando una proeza marítima que conectó comercialmente los mares del sur, las islas de las especias, las islas Molucas, con la Nueva España, dado que a los españoles les estaba prohibido navegar por Asia hacia las Indias, tenían que hacerlo hacia la dirección contraria, tenían que ir rumbo a América, porque esos territorios, según la línea, esas zonas, según la famosa línea alejandrina, pues eran únicamente para navegación portuguesa los que correspondían a Asia. Los de América eran para los españoles, así que buscaron la manera de conectar América, a la América española, con los mares del sur. Y esta proeza la realizaron los navegantes Andrés de Urdaneta, monje y marino, y el capitán del barco, Miguel López de Legazpi. Y sobre esa proeza
¿el título de tu libro?
El título se llama La Vuelta del Poniente o El Tornaviaje.
La Vuelta del Poniente, muy bien. De Fabián Acosta, vamos a obsequiarlo, tres ejemplares, ¿verdad?
Tres ejemplares.
Para nuestros amigos que llaman al 31-34-22-22, el teléfono, ya dispuesto con tres orejas, 12801, 12802, uno en el pecho, 12803, Wasabi.
El Wasabi es el 33-20-53-69-75. Si me dejas repetirlo, es el 33-20-53-69-75, por si nos quieren hablar.
Y se pueden anotar en la página de Facebook El Acordeón con Manuel Falcón. Vamos a un corte y continuamos.
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en El Acordeón. Me recuerdo que estamos conversando con el amigo Fabián Acosta de Los Ricos Robin Hood, para los amigos aquí de radio. A propósito, ya en cierre de mes, en
quincena, Falcón, sí. Ya pagan.
Ay, estábamos comentando a propósito, bueno, circunstancia, ahorita volvemos sobre la piel de zapa ya en clave de afecto. Tú que conoces de cuestiones religiosas, ¿por qué estaba el Papa en esa imagen sacando la mano, no queriendo que le besaran el anillo? ¿Qué pasa ahí?
Tengo dos interpretaciones.
A ver, se ve muy raro la imagen. Los amigos habían visto esa circunstancia, está el Papa en donde una ceremonia y le van a besar la mano y saca la mano de golpe, casi se van en el aire con la tropa los amigos.
El Papa es un hombre transgresor de los protocolos vaticanistas. A él jamás le gustó el trato casi regio, casi imperial que se le daban a los antiguos pontífices. Recordemos que es jesuita, y si algo tienen los jesuitas es que son gente bastante sencilla, son gente hasta cierto punto humilde.
Intelectuales.
Intelectuales. Así que él ve como una imagen así como de sumisión el que una persona le bese el anillo, ya sea un cardenal, como se acostumbra también, o a un pontífice. Esa es la interpretación que yo le doy. Es un gesto de humildad de parte del pontífice. Hay otros que...
Como de no querer ponerlos en situación de humillación a los...
Pues, a los feligreses, ajá, a los creyentes. Hay otra que leí, creo que en el Universal, que no me convence mucho.
¿Cuál es?
Que es... por un asunto de higiene, que porque, bueno, pues ahí besas el anillo, dejas tu saliva.
Bueno, pero pues era muy lógico, ¿no? Si él sabe cómo lo trae, si está aquello, ya pasó por muchas manos, sí, tienes razón. Pues va a estar... De todos modos, la imagen es, bueno, se volvió viral.
Pues acuérdate que el propio Papa, cuando asume el pontificado, le tienen su limusina, su carro especial, sí, para llevárselo a la ceremonia, y él se sube con los cardenales al camión. No quiere, vive en Castel Gandolfo, no vive en el Palacio Papal, es decir, es un hombre bastante, bastante humilde.
Comunicativo, digamos, con las masas, ¿no? Y extraordinario. Y luego adoptó el nombre de Francisco, ¿verdad?
Bergoglio. Ni siquiera se quiso poner sí, primero.
Ajá. Pues sí, no, yo me acordé de ti cuando dije, bueno, debe tener alguna interpretación esa, no querer que le besen el anillo. Pero bueno, se me hace más lógica la primera que dijiste, como que para evitarles una sensación como de caravana medio humillante ahí de estarle, como si no es necesario, ¿verdad? Pero en fin, bueno, son esos rituales en donde, pues desde la antigüedad viene de los reyes, ¿no?
Ah, claro. Los reyes iban en su carruaje con la mano afuera del carruaje,
pues de los
esperando
romanos,
que todo el mundo.
Sí, ahora ven y salúdame. Y luego algunos, como los imperios ahorita, no podían ni verlos al rostro, ¿no?
Ah, no. O no podías estar más arriba del rey. Tenías que estar en genuflexión ante él.
Baja, lacayo. Bueno. Esto pues nada más como digresión anecdótica que sí me pareció pues curioso. Pues fíjate, Fabián, les había comentado a los amigos a lo largo de la semana sobre esta extraordinaria obra de la comedia humana. De
la comedia humana.
Se subdivide en capítulos que abordan algún aspecto precisamente complejo, y él es extraordinario para la descripción de caracteres y personajes. Los invito a leer, fervorosamente los invito a leer a Balzac. Uno de esos, pues qué diríamos, apartados, capítulos, es La piel de Zappa. Zappa con Z, les repito. En francés es La peau de chagrin.
La peau de chagrin.
Que incluso chagrin se escribe, pasa al inglés como chagrin. Muy curioso. Es un ese tipo de piel que les digo, curtida, que incluso, fíjate, lo he visto en muebles, que cuando forran un mueble con piel, ¿no? De estas butacas, vamos, es traducido en español como Zappa. Bueno, ¿qué dice? Zappa, pues Zeta, es por sepia, fíjate, por el color que tiene esa piel, el color sepia.
Y tú que eres experto en asuntos lingüísticos, ¿qué significa esto de hacer labor de zapa?
Bueno, esa es la otra acepción del... Ella es en verbo, zapar.
Zapar, ajá.
Es la primera, sería zapar como verbo. Hacer la zapa es, vamos a cavar un terreno, pues con fines, o sea, de exploración o de asuntos como ahora, como vemos aquí, la zanja de la línea 3, que ya la van a terminar, ya en diciembre.
No, que en agosto.
No, se retoman los trabajos. Se supone que lo principal debe quedar en agosto, y en diciembre nada más vienen a cortar listón. ¿Tú crees?
Bueno, para Navidad.
Hacen labor de zapa, precisamente, que lo hemos visto a los lados. Están cabe y no sé qué tanto hacen. Renuevan las banquetas una y otra vez.
Y se escriben igual zapa y...
Igual.
¿Sí?
Sí, es el verbo zapar. Pero muy bien, lo dices, la etimología es diferente. El verbo es zapare, excavare. Y acá es sepia, porque el color de la piel de Zappa es ese color, el color sepia, que es precisamente el que te decía en la historia. Sorprende a este amigo al fondo de la tienda de antigüedades, les corre una cortinilla y ¡prum! Aparece luminosa. Ya de por sí el color sepia es como entre que crema y amarillo, pero ahora échale luz, y bueno, que yo pues,
resplandeciente sobre el muro,
le llama la atención. Y todavía al aproximarse, porque no, pues la sorpresa, si imagínate que vienes de, como ocurre la escena, de querer suicidarte, como antes de deprimido y hundido, como para decir ya me quito la vida porque perdí todo en el juego. Es de condición aristocrática, y tú sabes que eso es, si me decías tú ahorita fuera de micrófono, es muy parecido al jugador de Dostoyevsky.
De Dostoyevsky, ¿no? Sí.
En donde se vuelve ya más que un problema existencial, la ludopatía consume al ser humano. Entonces, con la idea de jugarte tu vida en la lotería, como puedes convertirte en el rey del mundo, puedes convertirte.
Fíjate, en todo el siglo XIX hubo una campaña casi, digamos, occidental, por no llamarla mundial, en contra del juego. Durante el imperio de Maximiliano, uno de los primeros decretos que la regencia, que en nombre del emperador mandó estipular, fue el prohibir los juegos de azar, porque corrompían a las personas, porque decían la iniciación en los vicios, sobre todo en los más jóvenes, se da a través precisamente del juego de naipes, de cartas, de los juegos de azar, de ruleta. Así, había toda una satanización del juego. El juego era, tenía algo de demoníaco, en pocas palabras.
Perdiarse la juventud, sí. Que incluso, bueno, aquí tuvieron que concentrarlo los gángsters gringos, por ejemplo, en una sola ciudad.
Las Vegas, ¿no?
Las Vegas. Como es famosa, pues, la historia de la mafia italiana que llega de, fíjate, hablando de migrantes, ¿no? A Estados Unidos, crean las pequeñas Italias, siguen hablando italiano, siguen en su, pues, en el caso de la Cosa Nostra, en su estrategia de supervivencia con armados hasta los dientes y protegiendo intereses económicos muy fuertes, que los hacen entrar, pues, a la prostitución, a los clubes de juego, al casino, al alcohol, bueno. Una vez que fue el gran error de Estados Unidos, la ley Volstead, con B chica, el senador Volstead, si lo vieras, un viejo como el de la piel de zapa, todo flaco, pero ultramontano, como dicen, ultraconservador, que veía en la solución de todos los problemas de Estados Unidos la cancelación de los licores. Ahí está el origen, hasta que decías igual, de todos nuestros problemas, los vicios y las... Y aunado al juego, pues híjole, se iban las fortunas y las juventudes de Estados Unidos por generaciones. Entonces, si lo prohibían, eso evitaría el problema, los problemas sociales, ¿te imaginas? O sea, hacer depender de ese asunto todos los problemas sociales.
Una vez escuchaba a un sociólogo decir que si en Guadalajara o en cualquier ciudad del mundo cerraran repentinamente todas las cantinas y todos los prostíbulos, el mundo, esas ciudades se volverían un verdadero caos.
Estoy de acuerdo. Son la otra cara de la moneda de la vida familiar estable, en los lugares de reventón. Pero o sea, yo te pondría, si dices Guadalajara, que de repente se prohibiera por decreto y por ley las tortas ahogadas. Y el tapatío pierde la identidad.
Y el fútbol.
Y el fútbol, ¿verdad? Sí, imagínate. Bueno, que es juego de azar, ¿no? ¿Entiendes?
No, sí es competitivo, no hay tanto el azar.
Pero nunca te has determinado, ¿o sí?
No, ahí sí, pues bueno, sí. Gana siempre el que le pega mejor a la pelota.
Es buena pregunta para los amigos especialistas, tú y yo no sabemos, pero ¿el fútbol es juego de azar?
Yo digo que no.
¿Ya está predeterminado el final o qué?
No, pero gana el mejor, el que tiene más habilidad, el que, bueno, le pega mejor al balón.
De naipes y de dados ahí.
Tiene algo de suerte. Yo creo que...
Que nos digan nuestros amigos, a ver, los futboleros. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón. En viernes, Día del Cariño, ya estamos sobre el fin del mes de marzo, de otro martes.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que tenemos para nuestros amigos, amigas, la vuelta del poniente, las proezas marítimas de los jaliscienses en la conquista de las Filipinas. ¿Por qué se llamaban Filipinas?
Por Felipe.
¿El que está ahorita?
El delfín, sí.
¿Felipe VI?
No, Felipe II.
Oh, ya sé.
El hijo de Carlos V.
Hasta allá fueron a los españoles, imagínate.
Se la puso Ruy de Villalobos en honor precisamente a...
¿El rey Felipe?
Al príncipe todavía.
Ah, entonces príncipe. De Fabiana Costa Rico, es un libro que da cuenta, como dice aquí, de esas proezas de los jaliscienses. Ya en la vuelta del poniente lo vamos a sortear al final, para que usted se anote y todo. Aquí me mandan una pertinente llamada. Déjenme decirles, Gloria Becerra, le mandamos un saludo. Me dice, el color sepia es color del vino tinto, tirándole a rojo oscuro. Sí, ya vi, fíjense, ahorita viendo en el, precisamente, le agradezco mucho a Gloria Becerra, tiene razón, por supuesto, muy bien el coscorrón. Pero hay una, cuatro acepciones de la palabra sepia, fíjate. Molusco, cefalópodo, que no creo que sea el caso en este momento, pero creo que aquí es donde está la diferencia. Como adjetivo, que es el que dice Gloria Becerra, es dicho de un color rojizo claro semejante al de la tinta de sepia.
Sepia.
Rojizo claro, ahí en ese sentido puede ser como dice ella del vino tinto. Pero también dice materia colorante que se saca de la sepia y se emplea en pintura. Que es porque yo tengo mis colores para acuarela y para...
Usted es dibujante.
Sí, y dice sepia, pero puede ser un derivado, a lo mejor, de este, tiene razón, Gloria Becerra. Me prometo averiguar bien la, porque aquí en el diccionario de la Real Academia en línea no trae la etimología, nada más dice que viene del griego sepia. Pero bueno, bien pertinente la aclaración, siempre es... muy sabroso conocer.
Tienes un público muy culto.
El origen, no, muy bien, perfecto. Bueno, te decía, a propósito de esta novela extraordinaria de Balzac.
Muy bonita tu edición, por cierto.
Pues fíjate que aquí todo está, les digo, en la traducción. Ya tengo, ayer conseguí la editorial por Rúa, que sí está baratísimo, digo, se lo recomiendo a los amigos, amigas que quieran, pero es otra traducción. La importancia es que en muchas ocasiones, como alguna vez lo comenté del principito, el francés tiene muchas, podríamos decir, palabras, como es la lengua romance, igual que el italiano, igual que el portugués, que dices tú, ay, es igualita en español, y no, cuidado con eso, se parece a, sí, pero no es lo mismo, entonces a veces hay ese facilismo de decir, bueno, ah, ya sé lo que significa y ándale que no, suena igual, pero no es lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las traducciones del francés. Yo recuerdo cuando localicé, en algunas muchas ediciones de francés, un error, que aquí lo mencioné, si recordarás, en el Principito, que era pues una palabra que nunca pues debió traducirse de esa forma, pasada directo del francés al español, como moco suena, ¿verdad? Cuando está en el desierto, el avión tirado, ¿te acuerdas? Y que de repente se le aparece. Bueno. Todo esto para decir que tengan cuidado con los libros que compran. De entrada, aquel que no traiga traducción, aguas. Ahí, piratear las traducciones también es un problema, porque hay ediciones que en apariencia son muy baratas, pero es precisamente por eso, porque no está cuidada estas veleidades, podríamos decir, avatar de una buena traducción, se requiere, híjole. Y esta, que les recomiendo, yo sé, la editorial Ciruela, es del Conde Duque de Ciruela, allá de España, pues incluso te pone hasta notas de pie de página donde se señala el origen en que utilizó Balzac determinado término en francés y lo traducen, te dan el razonamiento de la traducción, vamos. Lo cual me encanta ese tipo de este tipo
de aclaraciones, pues, de apostillas.
Porque ya te evitan la ambigüedad. Bueno, mira, vamos a, y quiero tu interpretación, a leer otra vez la inscripción de los deseos que te digo, yo me acuerdo inmediatamente de Aladino, que está sobre la piel de Zapa. Si me posees, lo poseerás todo, pero tu vida me pertenecerá. Si me posees... lo poseerás todo. ¿A qué se refiere? ¿No? Si me posees. Si estamos en la metáfora de la dimensión del tiempo, porque aquello se va a achicar junto con tu vida, es una de las características de la piel, te va a cumplir los deseos, pero a cambio, acuérdate el retrato de Dorian Gray.
Sí.
Te vas a ir pasando la factura al retrato, tú vas a seguir fresco, lozano y todo, pero ahí se va a ir viendo el paso del tiempo en el retrato. ¿Te acuerdas que lo tienes escondido y todo? Esto es un poco semejante. Tu vida va a ir corriendo paralela a la piel de Zappa. Mientras más desees, se va a ir achicando no solamente la línea del tiempo tuyo, sino la de la piel.
También me recuerda un poco el pacto mefistofélico.
Fausto.
Que el demonio le promete a Fausto cumplirle hasta el más mínimo de sus deseos. Aquello que le plazca, aquello que se le antoje, el demonio está dispuesto a concedérselo, pero a cambio él termina también convirtiéndose en el eterno compañero de Mefistófeles, se convierte en su eterno acompañante. De alguna manera toma posesión de el doctor Fausto y, según mi interpretación de la obra, también lo termina pervirtiendo. Ya de por sí el doctor Fausto ya trae sus desviaciones y Mefistófeles termina todavía corrompiéndolo más.
Que, fíjate, bien lo dices. Si me posees, lo poseerás todo. Yo decía, si posees el tiempo para disponer de él como tú quieras, pues lo vas a poseer todo, ¿verdad? Te vuelves casi inmortal, ¿no? Pero dice aquí, pero mide tus deseos sobre tu vida. Ella está aquí contenida, en la piel, ¿no? Entonces, va a tener que realizar un equilibrio entre lo que quiere y desea y el límite del tiempo. Claro, para un jugador empedernido, ¿qué va a ocurrir? Para un ludópata, ¿verdad? Que quiere todo ya en este momento y por golpe de suerte cambiar su circunstancia. Es como el mexicano con la lotería. ¿Cuántas veces has visto que le apuestan todo a un cachito de lotería? O un, no sé cómo compran estas series, ¿verdad? Que dicen, es que ya con esto voy a competir con Carlos Slim y con Vergara. Voy a poner las cachetadas con ellos para...
Yo tengo una teoría acerca del Taur. El Taur es el viejo hacendado que después de la Revolución Mexicana lo perdió absolutamente todo. Así que, queriendo recuperar mucha de esa fortuna que le fue expropiada por la reforma agraria, se fue a la cantina, se fue al tugurio a buscar con la baraja, con los juegos de azar, el poder recuperar aquello que le había sido quitado por la Revolución Mexicana. Es una idea así, que tiene que ver con la desesperación de volver a ser rico nuevamente, pero de manera insofacta, sin tener que trabajar, sin
no,
tener que
no desplazarte, ¿verdad? Sí. Que mira, es una acepción de lo que ahora en la política, bueno, del siglo XX, en el PRI era, no me des, ponme donde hay. ¿Y qué vas a hacer? Pues a depredador del presupuesto, ¿verdad? Es una noción, pues, de con el mínimo esfuerzo te transforma tu condición económica y tu posición de clase. Que, lo hemos visto, yo creo, sexenio tras sexenio, poco no. De entrar con una mano delante y otra atrás y luego aparecen con que es el rey de todo el mundo y ya quiero vivir en Coto. No me vas a meter ahí por el centro, ¿verdad? Que recuerdo, una pequeña digresión, con ¿cuántos alcaldes de Guadalajara han dicho, vamos a revitalizar el centro?
Sí.
Que vuelva a tomar la vida y a cobrar fuerza que tuvo en su momento para residencias y para...
Querían hacer habitacional la Plaza Tapatía.
Alguna vez, debo comentarlo, una anécdota personal, me invitó el alcalde a vivir, a tener por lo menos un estudio de dibujo ahí. Estaba padrísimo, sí, perfecto, y baratísimo, enorme. Ah, pero en la noche, yo, camínale por ahí, ahí todo eso, bueno, no digo, cercanos a la calzada, es tremendo, esperemos que esté resuelto ya ahora con la nueva administración, pero de noche sí estaba diferente la vista, vamos a decir.
Creo que haya cambiado mucho.
Híjole. Bueno, aquí otra vez, es que luego me queda la comezón, mira, sepia color, es que hay, bueno, para la amiga, ¿cómo se llama? ¿Gloria? Sepia. Ocre sepia, marrón sepia, que este es el de ser del vino, pardo sepia. Y aquí te viene el la muestra del color. Sí, hay que revisar esta parte. Es un color rojo anaranjado oscuro y de saturación débil que corresponde al color de pigmento Dios. Obtenido de la tinta de la sepia o hipia, un cefalópodo marino similar al calamar. Fíjate cómo se conecta aquí con el molusco cefalópodo.
Cefalópodo.
Cefa, cabeza, cefalos. Cefa. Y podos, como los pulpos. El recuadro, bueno, aquí hay un recuadro, se muestra la coloración específica de este pigmento, que es el color de la piel de zapa, precisamente. Bueno, estábamos en lo correcto, pero me queda la detalla la etimología. Bueno, fíjate, te decía, si lo pones en clave de afecto en la psique para el eros, para la parte del, pues sí, la fuerza de la libido, el deseo es clave. El oscuro objeto del deseo.
El deseo.
Si el oscuro objeto del deseo de este protagonista es el, mediante el juego, recuperar aquella aristocracia millonaria bien provista y castillo y que tenía de golpe, de las armas, casi como magia, pues la ve en el oscuro objeto del deseo, es la piel de zapa, que dice, ah, y con esto yo ya, ¿verdad? Sin embargo, vienen siempre estos objetos mágicos con una contraparte que es como quien dice una factura, ¿verdad? Te la voy a cobrar. En términos del afecto, si tú haces un compromiso con una persona, ¿verdad? Que es, vamos a irnos por el lado oficial de la institución matrimonial. ¿Qué significa? Que tú vas a recortar toda tu serie de afectos y los vas a canalizar con una sola persona para toda la vida. Como dice ahí, en la vida y en la muerte, en la enfermedad,
hasta no sé. Hasta la vida, hasta ya, la muerte, hasta que la muerte nos separe.
Hasta que la muerte nos separe. ¿Qué es la monogamia? Se funda toda una institución para decir, canaliza todo tu afecto, toda tu libido, todo tu eros en esta persona. Nada más. Si no, vas a meter el desorden en la comunidad. Claro, va conectado, ya lo sabemos, con mucho de asegurar los bienes, los patrimonios familiares,
la propiedad privada,
el linaje en el árbol genealógico, que ahí vaya el rancho del abuelo y ahí vaya el departamento, la torre que nos dio la abuela. Pero digamos que ese afecto condicionado límite sería lo que te da el objeto mágico. O sea, espérate, sí, vas a vivir el amor, sí, vas a vivir lo erótico, sí, pero la factura es que es con esta sola persona. Ese es tu compromiso. Ahora, cuando, como en la piel de zapa, el deseo no va a cesar, tú sabes muy bien, aunque estés en la monogamia, tú vas a seguir viendo que constantemente quieres desear otros, pues, placeres, otras relaciones, a lo mejor de amistad. Tú quieres ir más en más, no dejas de desear por ya tener el objeto del deseo ahí, fijo, como en el matrimonio o en la monogamia, sino que sigues deseando. Entonces, mucho del complemento es cuando dicen, ya te fuiste con los amigotes. Pues sí, porque necesita un espacio para seguir extrayendo todo lo que desea. A lo mejor jugar dominó, que hay muchos que tienen esa lógica de puros hombres dominó, fumar, tomar, que es las drogas sociales aceptadas, en fin, crearte un mundo de afectos paralelo al que se supone que es la fuente. Aquí en el caso de la piel de zapa, pues lo que dices, puedes pedir lo que quieras. No, pues imagínate que te digan a ti, a ver, Fabián, ¿qué sería lo primero que pedirías si tú te conceden todo? ¿Te imaginas? Todo.
¿Qué pediría? ¿Te lo respondo?
A ver.
Yo lo que pediría sería más inteligencia.
Perfecto. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Le recuerdo, La Vuelta del Poniente. Lo sorteamos al final, el libro de Fabián Acosta Rico. ¿Qué dices, que lo imprimió el gobierno del estado?
Sí, el año pasado.
del gobierno del estado. Y estamos comentando cómo esta parte de la piel de zapa, ahora en clave de viernes, de avenerio, hay que rescatar el adjetivo iatrogénico de los médicos, que lo han convertido en sinónimo casi de enfermedad venérea. No, 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 lo venéreo es la vida, Eros, Venus. Y fíjate, la piel es la piel de zapa, es la piel de la epidermis, es la, perdón, la tautología, bueno, es la epidermis humana, una metáfora de la epidermis humana. ¿Qué ocurre cuando vamos envejeciendo?
Usted va arrugando.
Y nos vamos achicando, ¿verdad? Que sí. Dicen, ay, si es un chiquito, pues sí, ya tiene 90 años, ya tiene 100 años. Pues híjole. ¿Qué ocurre? Que nuestra cultura ahora de que hipostasía la juventud, ¿verdad? Todo el mundo quiere permanecer igualito como tenía, no sé, 18 años. Ahora están los cirujanos plásticos, ¿verdad? Que son millonarios todos, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere retirarse y que no sufra cambios en la piel.
Dicen que la carrera dentro de la medicina más socorrida es el cirujano plástico.
Pues
ahí está el dinerito, ahí está el negocio.
Pues no conozco, y bueno, y el primero, tú lo ves un cirujano plástico y está bien lícito. No sé qué se hacen, qué te hiciste que está tan suavecito, pero bueno, yo creo que ellos se aplican su propia dosis, ahora que están de moda estas
y
cosas.
Y la esposa del cirujano, no se diga.
Colágenos y Botox, todos estos sistemas de los lo vemos en los actores y las actrices, ¿verdad? Que de repente dicen, oh caray, me cambió la cara, ¿qué se hizo, verdad? Por cierto, hay fama de extraordinarias actrices como Meg Ryan, ¿te acuerdas? Ay, que dice, ¿para qué se meten manos? Se descomponen. Nicole Kidman. Ahí van los labios a cambiarse. Y ching, ¿qué pasó ahí? Bueno, esas cuestiones estéticas de maquillaje y querer aplicarlas a la piel. Se ve aquí un capítulo en la piel de zapa en donde el amigo, en la desesperación de que ve que se está achicando porque cada vez que desea y desea más, en forma que increciendo, vamos. Va con unos amigos a que se la retiren, unos químicos, ¿verdad? Que dicen, a ver, no, impidan que aquello se vuelva más chico, pero eso es desear también, estás deseando que se haga más amplia la piel o que no se achique, ese es un deseo, entonces paradójicamente cada vez que está queriendo ampliarla, está deseando, se va achicando, entonces es como pesadilla, es decir, ya no le muevas, imagínate, vamos a hacer una interpretación libre. ¿Qué hubiera pasado si fuera budista? El amigo del protagonista, Rafael Valentán. ¿Qué ocurre con los budistas?
El deseo es la causa de todos los sufrimientos.
Hay así que matar el ego matando el deseo, ¿no?
Sí.
Si él hubiera sido budista, a lo mejor se le queda siempre ahí alguna fuente de, mágica de la piel de zapa, donde va a poder estar deseando, pero muy administrado con sus deseos, un poco, ¿no? Si hubiera sido un budista, hubiera dicho, pues, no, ahorita, con que esté yo aquí sentado abajo del árbol, es todo.
Ya sabe la frase de San Francisco que decía, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco.
Muy bien, muy bien. Yo me acuerdo también la de Sabater, ¿no? Que dice, generalmente queremos, ¿verdad?, mucho placer y pocas ideas. Yo lo quiero a la inversa, ¿verdad? Muchas ideas y poco placer. Vamos, okay. Ahorita que dices de lo que tú pedirías más inteligencia, o dicho de otra manera,
pues, ¿y tú qué pedirías, por cierto?
No, casi coincido contigo, ¿verdad? Comprender mejor, entender mejor la realidad. Es que está la clave, creo yo, para pues vivir mejor en condiciones. Incluso la ambigüedad del término felicidad viene dada también por nuestras condiciones de existencia, pero también una estrategia de vida que te haga feliz implica que te conozcas a ti mismo, que logres tener la capacidad intelectual de diseñar una estrategia de vida que no te obstaculice, ¿verdad? O que no te conflictúe permanentemente para lograr una estabilidad emocional y una forma de vida, comillas, feliz, ¿verdad? Whatever that means, que dice el amigo, lo que significa felicidad.
Que ahora, en este mundo moderno, ser feliz se vuelve bastante complicado.
O banal.
Banal, sí. Porque confundimos precisamente la banalidad con la felicidad. Lo que podríamos decir en términos muy marxistoides, el consumismo es como la fuente de la felicidad. Sentimos que si no compramos, si no estamos adquiriendo...
Bueno, es un deseo, como sí, ese amigo.
El deseo.
Pues luego lo primero que pide es un banquete con mujeres, con vino, con amigos, con música, el reventón, ¿verdad? Que para muchos es sinónimo de fin de semana, ¿verdad? Dices, pues sí, híjole, a reventar el la epidermis, la palabra reventón, que es lo que revientas. ¡Brum! Que truene todo, la catarsis, ¿verdad? La catarsis literalmente en griego es la purga de todos los sentidos y todo el cuerpo, para que se renueve, de alguna forma se purifique. Si andabas medio chueco y tóxico y medio enredado y medio conflictuado, aquella purga te limpia y te purifica de nuevo. Luego hay extremos terribles, ¿verdad? Hay gente que tiene esa noción de base de extremo cuidado con los alimentos que ingiere y las bebidas y las, o sea, que se pone como ultra higiénico con medidas tantas de,
bueno, que todo lo pesan, todo tantas, lo miden,
sí, tantas,
tantas calorías,
y tantas calorías y todas esas cosas, ya se vuelve una obsesión, ¿verdad? Digamos, ¿no? Los veganos ahora, ¿qué tal? Que hubo ahí, me acuerdo, una señora que le descubrieron que era carnívora, por las noches iba a comer su pescado, no sé qué. Pues son extremismos en la alimentación, pero tienen en el fondo un ideal como de purificarte. Es como los que están metidos en un gimnasio 24 horas. ¿Qué quieres hacer en el gimnasio? Hay un deseo, yo creo, interno, como de que aquello te justifique tu cuerpo, digamos, de una manera casi purificada de cualquier grasa, adiposidad, deformación de, cuidado con la pancita, ¿verdad? Para los pelados. En fin.
Cero grasa, sí. Intolerancia hacia la grasa.
Y entonces, hay una cosa,
íntegramente músculo, ¿no?
Vigorexia se llama aquello. También ya se vuelve una patología decir, oye, es que estás obsesionado con que tu cuerpo sea perfecto. Es imposible, esto sabemos, porque el cuerpo incluye la mente. ¿Cómo andas allá arriba de tus conexiones psíquicas? Bueno, la piel, la epidermis de piel de zapa es equivalente a la epidermis humana, donde están los afectos, donde está una inscripción como la que aparece aquí en caracteres árabes, diríamos nosotros, del inconsciente. Nuestros mensajes en los sueños son registros del inconsciente que está escribiendo sobre nuestra conciencia real diurna, que por eso nos impide acordarnos. Tú te despiertas y te acordarás, a lo mejor, si soñaste con alguien, de vi a fulano. ¿No te ha pasado que alguna vez te llaman? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Te soñé anoche.
Sí.
¿Y por qué? La preocupación. No podría ser un sueño a favor de decir, oye, te soñé muy rico, ¿verdad? Contigo. Luego a veces te hablan y es que te soñé. Bueno, nos acordamos un fragmento y luego la versión ya de la conciencia diurna va a dar una, solamente, pues, ¿qué diríamos? Fase de aquel sueño, porque es casi imposible. No, es imposible acceder al mundo onírico.
Completo.
Del inconsciente. Aquí en la piel de zapa, bueno, esa inscripción representa la lectura del inconsciente. Si tú descifras esa clave misteriosa, que es lo que le pone de condición límite de los deseos, tú imagínate la fuente del ello, del deseo, del placer, del eros. ¡Ay, Talío, ya está brincando! La fuente de los límites de Talío. Ya sobre el esa, sí, son tres, ¿verdad, Fabián?
Tres libros.
Pues tú vas a ser mano santa. Del 1 al 16, dame tres números.
Empecemos con el 1.
Francisco Javier.
Otro. Vale.
Francisco Javier Quiñones Venegas.
¿Sale? Elige tú el otro.
Bueno, el otro sería Elizabeth Muñoz Mendoza.
Y
entre el 1 y el 16.
El 4.
Elizabeth, mira, dos Elizabeth. Elizabeth Martínez Aguilar, Elizabeth Muñoz Mendoza y Francisco Javier Quiñones Venegas pueden pasar por el libro de
Fabián Acosta, La Vuelta del Poniente. Ojalá y les guste, se lee como una novelita.
Perfecto. Muchísimas gracias, Fabián
Acosta.
Gracias
a ti, Falcón. Nos vemos el próximo viernes.
Y déjense tocar, déjate tocar.
En día ven, la piel.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Thank you.